Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos a este programa. Ya saben que la cita es semanal, cada miércoles estamos aquí con estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio entre 12 y 1 del mediodía. Muchas cosas que contarles a lo largo de los próximos minutos hasta casi la 1. Espero que se queden, gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Íñigo Jalón que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
En esta sección, un lugar para vivir, hoy volvemos a los centros residenciales de Sanitas Mayores para hablar de pérdida de masa muscular, para ver qué es la, recordar qué es la sarcopenia y qué factores pueden ayudarnos a ralentizar ese proceso y prevenirlo. Para hablar sobre estos asuntos, al otro lado del teléfono está Celia María Bontempo, médica de Sanitas Mayores en Ares, a la que ya vamos a saludar. Celia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy están? Bien, encantada de que estés ahí porque vamos a hablar de un tema importante y creo que además, Celia, podemos luego, antes de acabar esta conversación, dar algún que otro consejo, ¿verdad?
Sí, claro que sí, claro que podemos darlo.
Pues vamos a empezar contextualizando este asunto, vamos a explicarle a los oyentes qué es la sarcopenia, decía yo, pérdida de masa muscular, así de manera muy general, pero qué es la sarcopenia y cómo afecta en el día a día, en la calidad de vida de las personas mayores.
Claro. Bueno, la sarcopenia es esa pérdida de masa muscular. Lo que va a determinar es una pérdida de fuerza y disminuye la capacidad funcional que está asociado al envejecimiento. Entonces, no solamente va a determinar que haya menos músculo, sino el que hay menos músculo implica disminución de la movilidad, disminución del equilibrio. Por lo tanto, me va a llevar a una pérdida de la autonomía. Entonces, repercute directamente en la calidad de vida de las personas porque pierden autonomía y tienden a aislarse incluso, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que estaba pensando, bueno, pues ejercicios o movimientos tan básicos como acostarse o levantarse pueden verse afectados por esta pérdida de masa muscular.
Claro, efectivamente. En las personas mayores esta pérdida de masa muscular la vemos que en actividades cotidianas como levantarse de una silla, levantarse de la cama, sentarse en el váter, levantarse, dirigirse de un lugar a otro, todo esto puede estar afectado porque al no tener masa y no tengo fuerza muscular, impide que me pueda desplazar, que pierda el equilibrio, que tenga más riesgo para caerme. Uh-huh. Y entonces empeora toda mi actividad diaria, en las actividades más sencillas, ¿no?
Claro. Por eso es importante que hablemos de este asunto con una profesional como tú, Cecilia. Y bueno, hay herramientas. Vamos a hablar de algunas herramientas, decía yo al inicio, para ralentizar ese proceso o incluso prevenirlo. ¿Cuáles son esas herramientas?
Sí. A ver, es muy simple, aunque a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero la herramienta fundamental es la actividad física, realizando actividades, ejercicios de fuerza, que ahora les voy a contar algunos de forma muy cotidiana, y la nutrición. O sea, es muy importante la alimentación, el tener una dosis adecuada de proteínas diarias, como también de vitaminas, y de energía. Esto le va a permitir al músculo pues funcionar adecuadamente y no debilitarse. Y esto tiene que estar asociado con esa actividad física que les estoy diciendo, con ejercicios de fuerza.
Ajá. Es decir, que al músculo hay que alimentarlo para que no pierda esa fuerza a través de lo que comemos y a través de cómo nos movemos. Ya que empezabas hablando de los ejercicios de fuerza, para también aclarar, primero, ¿qué son los ejercicios de fuerza?
Ejercicios de fuerza son aquellos en los cuales aplicamos un peso añadido a la movilidad normal del músculo para que éste trabaje con más fuerza. Entonces, por ejemplo, si tengo que mover los músculos del brazo para poder levantar una bolsa de la compra, pues puedo hacer con una botella de agua llena o con un kilo de azúcar en la mano, pues abro y cierro los brazos y ahí estoy haciendo ejercicios de fuerza. O, por ejemplo, con cintas elásticas que no sean demasiado fuertes, sentado me las puedo poner de una pierna a otra y entonces hago fuerza para tratar de estirar esta cinta elástica. Ahí estoy trabajando pues también los cuádriceps y las piernas. También levantando los brazos con un poco de peso o con ejercicios con mi propio peso, ¿no? El levantarme y sentarme de una silla con mi propio peso, ya le estoy trabajando los cuádriceps.
Son ejercicios a realizar, imagino, a diario.
Sí, los ejercicios hay que hacerlos a diario. Lo óptimo, nosotros en los centros nuestros y en la residencia, lo que hacemos es están siempre supervisados por un profesional. Entonces, intentamos que se vayan adaptando a las necesidades de cada una de las personas.
Claro, sí, claro, porque además estamos ofreciendo estos consejos, que no dejan de serlo, poniendo estos ejemplos de, como te pedía Cecilia, de ejercicios de fuerza, pero claro, esto luego ya es una receta personalizada dependiendo de las peculiaridades y las características y necesidades de cada uno.
Exacto. No es lo mismo una persona que tiene una enfermedad crónica o que ha sufrido algún proceso, que ha estado más tiempo quieto, inmóvil, que lo tenga que rehabilitar y tenga que empezar a darle ejercicio a una persona que tenga pues ninguna enfermedad y una actividad moderada, y entonces las recomendaciones pues son diferentes, hay que ir adaptándolo a cada uno, de la misma manera la dieta, ¿no?
Claro, ahora hablamos de la dieta, pero estaba pensando también, Cecilia, alguien puede decirte, y seguro que ha pasado, ¿no?, en alguno de los centros, bueno, ¿para qué voy a hacer yo estos ejercicios si, por ejemplo, ya camino a diario, ¿no?, ya camino bien y todos los días?
Bueno, es que a veces caminar solamente no alcanza.
Ajá.
Depende de la actividad. En personas que mayores, el hecho de caminar diariamente sí que es un ejercicio suficiente para mantener la fuerza muscular en las piernas, el tono a nivel de la columna, de la musculatura de la espalda, y bueno, y lo podemos reforzar con algunos ejercicios más para los brazos, para el abdomen, para tener un poco más de agilidad y ir manteniendo todas las características de nuestro cuerpo. O sea, mientras mejor tono, vamos a ir mejorando también esa fuerza.
Claro, y mejorar eso que decías al inicio, ¿no? La autonomía, la independencia, tan importante.
Totalmente.
Hemos hablado de los ejercicios de fuerza, también mencionabas la alimentación, la nutrición, cómo ayuda, cómo alimentamos a ese músculo, ¿con qué tipo de alimentos?
Y los alimentos más importantes son las proteínas. En las personas mayores, la dosis de proteína que necesita ese músculo es prácticamente igual que el que necesita una persona joven. ¿Por qué? Porque la asimilación en el organismo no es la misma cuando somos mayores. Por lo tanto, tenemos que darle una dosis importante de proteína. Las proteínas las vamos a tener, tienen que ser de buena calidad. Entonces, las tenemos en los productos lácteos, en las legumbres, en carne magra, en frutos secos, y después también tenemos que hacer que esta dosis de proteínas esté repartida en las distintas comidas del día, ¿no?
Uh-huh.
Además hay que añadir una buena hidratación diaria, no nos podemos olvidar de eso.
Sí, y bueno, máxime, ya estamos en el mes de mayo, esto es también una preocupación interesante, ¿no? Y que siempre recordamos el tema de la hidratación, importantísimo, y el papel que tiene la alimentación a la hora, no solo se trata de beber agua, ¿no? Sino ahora, afortunadamente, en los próximos meses tenemos un montón de alimentos que ayudan mucho a conseguir esa correcta hidratación.
Sí, sí, sí. Entre las frutas y las verduras, pues que tienen un componente importante de líquido, de agua, nos ayudan bastante para cubrir esa dosis que necesitamos de líquido diaria. Pero claro, no podemos olvidarnos de que en las frutas y las verduras no vamos a tener las proteínas, o sea que tiene que ser una dosis equilibrada para que esa dosis de proteína no falte.
Decías que, claro, en los centros vuestros, en los centros de Sanitas Mayores, está hacéis un seguimiento puntual de todo el proceso del que estamos hablando y de la evolución de cada uno de las personas que viven con vosotros. ¿En qué parámetros os fijáis?
Y bueno, a ver, esto lo hacemos diariamente, ¿no? Pero tratamos de ser lo más específico posible. Entonces observamos la movilidad que tienen, cómo se desplazan de un lugar al otro, si tienen apetito o no, si se hidratan adecuadamente, si están un poco más quietos porque ya no se desplazan de un lugar al otro, si se los ve más fatigados, si hay síntomas de dolor, cómo es la calidad del sueño, también es muy importante, el estado de ánimo. Y después, bueno, el seguimiento de las patologías crónicas, ¿no?
Claro, ese seguimiento es puntual. Recordemos, antes de terminar, si te parece, Cecilia, tres consejos clave al hablar de nutrición y de ejercicios de fuerza para reforzar la musculatura, para evitar o ralentizar esa pérdida de músculo de la sarcopenia.
Bueno, el más importante es evitar el sedentarismo. Tenemos que hacer todo lo posible por movernos diariamente. Si la posibilidad la tenemos de caminar, añadir algún ejercicio de fuerza con instrumentos que tengamos cerca nuestros, como para cargar un poquito esos músculos y hacerlos que trabajen un poco más y no sean tan perezosos. Hacer una nutrición adecuada, prestando mucha atención a que los alimentos que estamos comiendo tienen una cantidad de proteína suficiente para alimentarnos cada día y hidratarnos adecuadamente, sobre todo ahora que viene el verano, y yo añadiría también tener un buen descanso.
Importantes todas esas pautas que hemos anotado, imagino que los oyentes también. Cecilia María Pontempo, médica de Sanitas Mayores en Ares, muchas gracias por conversar estos minutos con nosotros. Hemos hablado de sarcopenia, de pérdida de masa muscular y, lo más importante, hemos recibido consejos y recomendaciones de una profesional. Cecilia, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y un abrazo. Que tengan muy buen día.
Durante décadas, la inversión en capital privado ha estado reservada a unos pocos. Hoy en Renta 4 Banco abrimos esa puerta. Accede a empresas líderes de Estados Unidos y Europa a través de nuestro nuevo fondo Private Equity Selección 1. La sofisticación de los grandes patrimonios, ahora a tu alcance desde 10.000 euros. Invierte en el origen del crecimiento con gestión experta. Cruza el umbral en r4.com o en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos a seguir hablando de cuidados, porque si recuerdan, la semana pasada hablábamos del primer Expo Congreso Europeo de los Cuidados, que se va a celebrar en IFEMA Madrid del 9 al 10 de junio de este año, SocioCare, y lo hacíamos con su director, con David Moneo. Y David nos decía al final de la conversación que para organizar esta feria, que IFEMA organizaba muy bien ferias, que tienen experiencia en ello, pero que dependiendo de la temática de cada feria, pues ellos buscan a un partner estratégico concreto. En este caso, el partner estratégico de SocioCare es Grupo Senda. Y vamos a hablar, vamos a saludar ya a la presidenta de Grupo Senda, que está al otro lado del teléfono, Matilde Pellegrí. Matilde, buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
Partner estratégico de este primer Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCare, del 9 al 11 de junio en IFEMA, que, David lo justificó muy bien, Matilde, pero ¿por qué crees que IFEMA ha elegido a Grupo Senda como partner para este evento?
Bueno, Grupo Senda, como bien saben los oyentes, es el grupo de medios de información referente en contenido y en información precisamente del sector sociosanitario, del sector de los cuidados, con nuestro periódico Balance Sociosanitario, que ya ha superado los 15 años, con este programa Palabras Mayores, que está también en una edad estupenda de 15. Bueno, en definitiva, nuestro objetivo desde siempre es ser el punto de encuentro o construir el punto de encuentro entre administraciones públicas, empresas, profesionales, agentes sociales, para analizar el mundo de los cuidados, debatir sobre su realidad y sobre los retos a los que se enfrenta, que son muchos, y plantear propuestas de futuro. Y en ese sentido, ¿qué mejor que hacerlo en el entorno de IFEMA, que efectivamente es el gran centro de convenciones y congresos de Madrid y desde luego de España, y ser Grupo Senda ese partner estratégico que conoce a las empresas, que conoce el sector, que sabe cuáles son las preocupaciones y que sabe quiénes son las personas que hay que buscar para que hablen de eso, que no ha sido fácil porque hay muchas, es verdad, y hemos tenido que seleccionar, pero desde aquí agradecemos a todos los ponentes, más de 50, que han decidido acompañarnos en estos dos días de congreso de SocioCare.
Parte expositiva, parte congresual, que es la que atañe directamente a Grupo Senda. Vamos a hablar de esos contenidos, pero Matilde, ¿por qué es necesario SocioCare? ¿Por qué es necesario este punto de encuentro para hablar del presente, necesidades y futuro del sector de los cuidados?
Pues este año precisamente se cumplen 20 años del debate y aprobación de la Ley de Dependencia, que se puso en marcha en enero de 2007. Ha cambiado mucho el sector, ha cambiado mucho la demografía en España. Nos enfrentamos a una sociedad que envejece y que requiere unos cuidados también adaptados y diferentes. El sector de los cuidados se enfrenta a retos como plantear nuevos modelos de residencias. Pues ya no nos valen estas residencias inmensas que se planificaban hace 30 años. Ahora queremos un cuidado mucho más personalizado, pero también queremos las personas que se incorporan a una edad que ya empiezan a requerir cuidados, pues de estar en su casa todo el tiempo que puedan, con unos servicios de proximidad que se adapten a sus necesidades, con una ayuda a domicilio que esté adecuada, con una tecnología que sea buena. Y a su vez las empresas se enfrentan a retos como unos incrementos de costes muy altos que no pueden repercutir, o como captar a los profesionales, a los mejores, y además retenerles en un momento en el que sabemos que todos los sectores se enfrentan a problemas de captación y retención de talento. Entonces, en definitiva, para eso, para ver cómo avanza esa evolución, hay que tener en cuenta que el sector de los cuidados se enfrenta, según algunas cifras, a un incremento de demanda de más de un 40% en los próximos 5 años, porque somos muchos y porque seremos más. Afortunadamente vivimos muchos años, la esperanza de vida aumenta y requeriremos cuidados, con lo cual es necesario buscar opciones, y esas opciones siempre tienen que salir de la colaboración público-privada. No las puede poner solo la administración pública y no las puede poner solo el sector privado. Y justamente de esos temas y de esos debates entre unos y otros esperamos que salga una hoja de ruta muy importante para el sector.
Esos retos de los que hablas son contenidos básicos de este congreso de SocioCare, el 9 y el 10 de junio, el congreso en IFEMA. Además de todos esos temas, tú decías, claro, no ha sido fácil reunir a todas las personas que van a participar en esas mesas, que van a ser ponentes, porque si hablabas de colaboración público-privada, hay administraciones, hay empresas, hay profesionales del sector. Bueno, es un mare magnum, ¿no?
Sí,
que imagino, claro, que no ha sido nada fácil.
Es apasionante cuando vemos, mira, estos días estamos revisando permanentemente los detalles del programa, porque además está todo muy, muy, muy ajustado en tiempo, porque queremos hablar de muchas cosas y tenemos el tiempo que tenemos. Pero es verdad que hay, hemos estado revisando, hay más de 50 ponentes, y mira, contamos desde, por empezar por administraciones públicas, pues la secretaria de Estado de Derechos Sociales, las consejeras de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y de la Xunta de Galicia, el viceconsejero de Castilla-La Mancha, pero además contamos con directores generales del País Vasco, de la Generalitat de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, de Galicia, de Castilla-La Mancha. Contamos con los ayuntamientos son muy importantes porque en definitiva son los transmisores de los cuidados y son los que contactan directamente con el ciudadano. Pues tenemos, para hablar de esos servicios de proximidad, a grandes ayuntamientos como es el de Madrid, el de Valencia y el de Valladolid, pero es que también tenemos ayuntamientos pequeños de la mano de la FEM. Tenemos a un ayuntamiento que tú conoces muy bien, que es Pescueza, que le dimos un premio Senda hace unos años, y también al alcalde de San Esteban de Litera de Huesca, porque llevar esos servicios de proximidad es fundamental. Pero además, también tenemos, por cierto, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, porque hablando de despoblación es clave, sin ninguna duda. Tenemos a la directora general. Pero además tenemos que contar con las empresas, y las empresas están representadas, porque no podemos tenerlas a todas, ya nos gustaría, entonces están representadas por las patronales. Contamos con todas las patronales del sector, pero también con empresas de tecnología, con empresas de servicios de ayuda a domicilio. Tenemos, que no quiero olvidarme, de la directora general del IMSERSO, que nos hará ese balance de los 20 años de la ley de dependencia. Hablaremos de edadismo, porque también tiene mucho que ver el edadismo y cómo tratamos a las personas mayores y cómo hay que atender a la persona mayor en su edad, en su propia edad, y siendo responsable de lo que quiere y cómo quiere que se le den esos cuidados. En definitiva, pues sí, hablaremos de nuevos modelos residenciales. Por ejemplo, hay varias comunidades que están apostando por nuevos modelos de residencia. Hablaremos de construcción, de financiación, de cómo una subida de costes influye en los costes de un servicio que hay que prestar. Hablaremos de humanización de cuidados, que es un tema muy, muy importante también, porque las operaciones el cómo se cuida es importante, pero el qué es lo que quiere la persona cuidada también es fundamental. Hablaremos de un tema muy importante que nosotros debatimos mucho en Grupo Senda, que es la coordinación sociosanitaria, porque necesariamente el mundo de los cuidados tiene que estar coordinado con sanidad, porque llega un momento en que la atención sanitaria ya no es necesaria, pero sí es necesaria la sociosanitaria, los cuidados, y para eso, afortunadamente, cada vez más las administraciones públicas son conscientes de esa realidad. El sector privado ya lo es desde hace años. Y, por supuesto, hablaremos de tecnología, porque la tecnología es fundamental y es transversal a todos estos temas, porque además facilita mucho todo lo que es la teleasistencia avanzada, que es casi casi telemedicina, ¿no? Y cómo ya vemos, mira, el otro día había una persona mayor, la madre de una amiga mayor, en fin, que se desenvuelve bien, pero ya con unos años, con un teléfono, con un reloj, que yo decía, pero qué cosa más moderna. Me dice, es que me tienen vigilada mis hijos. Bueno, pues ella está tranquila y sus hijos también, y llevaba pues un reloj de última generación. Y por supuesto que tampoco me quiero olvidar de todo el mundo de la discapacidad y la dependencia, que nosotros desde Grupo Senda y desde Balance abordamos permanentemente, y que también tendrá una mesa de debate en este congreso. Estarán contaremos con las grandes patronales, con COE, con Comisiones Obreras y UGT, para hablar también de cómo se tienen que poner de acuerdo para poder brindar también mejores condiciones a los trabajadores, que esto es fundamental, y analizar convenios colectivos. Bueno, yo creo que en definitiva nos quedan temas que los abordaremos el año que viene, en la segunda edición, pero la base del contenido, yo creo que este año haremos un buen repaso, sin ninguna duda.
Entendemos ahora perfectamente lo que decías, Matilde, de claro, no ha sido fácil cuadrar tanto tema y tanto profesional y tanta administración en solo dos días. Cuando habéis contactado con las administraciones y con los profesionales del sector, ¿cuál ha sido su respuesta? ¿Cómo han aceptado esta convocatoria?
Pues ha sido muy positiva, y eso desde luego nos ha animado mucho a ir avanzando en el esfuerzo que significa organizar un congreso de estas características y de este nivel, porque es cierto que son conscientes todos ellos del momento que está atravesando el sector, que es un momento de cambio, sin ninguna duda. Bueno, viene cambiando desde hace años. Nosotros llevamos 15 años analizándolo en Balance Sociosanitario, y es una evolución permanente, pero es verdad que ahora se enfrenta a muchos retos, con una demanda clarísima, y todos nos han expresado su interés en participar, y hemos contado con consejeros que han cambiado agenda porque tenían mucho interés en estar en el Congreso y que no han tenido ninguna duda. Estamos ahora reuniéndonos previamente para organizar las mesas redondas, y lo que nos va a faltar es tiempo. Nos va a faltar tiempo porque, claro, las mesas redondas duran lo que duran. Pero la respuesta, afortunadamente, ha sido muy positiva, y yo desde aquí sí quiero agradecerles a todos ellos su dedicación y su disponibilidad, que no es fácil encajar agendas de tantas personas y tantas personas con tantas responsabilidades en un tiempo limitado como es el de un congreso. Pero, insisto, la respuesta ha sido extraordinaria, y ahora estamos invitando a todo el sector a que participe, a que se apunte, a que vaya, a que asista a la feria y al congreso durante esos dos días, 9, 10 y 11 de junio, que se inscriba, que entre en la web de SocioCare, o que nos pregunte en Grupo Senda para facilitarles la forma de acceder, de acompañarnos y de participar también, que en definitiva los asistentes también participan en el congreso.
Imagino que aunque está todo ya muy organizado, Matilde, los nervios, ¿no? Al ser el primero, nervios sobre todo, ya no por cómo va a salir, porque es verdad que seguro que va a salir muy bien, sino por la respuesta, ¿no?, de esas personas a las que estás invitando.
Claro, ahora tenemos el primer reto es organizar el congreso, es la feria paralela, es tener el mejor sitio. Además, nos pasa de todo en bien, quiero decir. Como todos sabemos, IFEMA será la sede de la Fórmula 1, y esto también tendrá un aliciente especial para las personas que asistan, porque podrán ver el montaje previo, y esto también tiene su emoción, no creas. Y sí, totalmente. Y queremos sin duda invitar a todo el sector, que ya lo hemos hecho y estamos insistiendo en ello, en que participe, en que nos cuente. Yo, si te parece bien, dejamos la web,
claro,
la web de SocioCare en IFEMA, que esa la encuentran rápidamente, balancesociosanitario.com, que ahí encontrarán también la forma de inscribirse, Y si alguien tiene alguna duda, que nos llame por teléfono, que nos llame al 91-373-4750 y le diremos cómo... Si tiene alguna duda, que seguro que no, porque ya se la habrá resuelto la web, pero nosotros estamos también a su disposición para que nos acompañen durante esos días de celebración del Congreso.
Pues ahí está, a través de ifema.es/sociocare, ahí está esta web, luego el 91-373-4750, teléfono del Grupo Senda para resolver cualquier duda. Decías también, Matilde, es el primero, el año que viene, los temas que no se han podido encajar en este nutrido congreso, en este nutrido programa, pues estarán presentes. Pero claro, después de oír la justificación de por qué es necesario, pensamos, imagino que desde Grupo Senda también, que es el primero de muchos más.
Claro, es que además la gran ventaja es que este primero nos dará una, como te decía, una hoja de ruta, de alguna manera, para el año que viene, analizar cómo ha evolucionado esa hoja de ruta, qué hemos cumplido, qué no, cómo ha visto el sector que evoluciona con respecto a los retos que se plantean, y en un sector que cambia tanto y que crece tanto, hacer una cita anual es fundamental, porque es la manera de poner al día toda esa información. El año que viene, además, será un año muy interesante porque habrá cambios en comunidades autónomas y podremos ver la respuesta de algunas. Las que se constituyen ahora, que no hemos podido contar con ellas, lógicamente, las tendremos el año que viene. Quiero decir que este es un sector en constante cambio, en constante, más que cambio, evolución. Y Sociocare será esa referencia para analizarlo y será ese punto de encuentro, será de nuevo ese punto de encuentro, como siempre es el objetivo de todo lo que organiza el Grupo Senda en el sector.
Pues vamos a repetir ese nombre, Sociocare, tatúenselo, porque vamos a hablar mucho, no solo este año, en los años venideros también, de este Expo Congreso, el primero este año, europeo de los cuidados, organizado por IFEMA del 9 al 11 de junio en IFEMA, con el Grupo Senda como partner estratégico. Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo Senda, muchas gracias, enhorabuena por la organización de este nutridísimo programa del Congreso, y hablamos después de ese 10-11 de junio para conocer las conclusiones, si te parece.
Quedamos desplazados, será un placer.
Un abrazo.
Muchas gracias, Juan, y un abrazo para todos.
Palabras mayores con Juan y Loro. Te lo pido, por favor. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El atardecer se hizo cobarde y desapareció, sin dejar ni el tímido aletear de consonante tatuado las arenas de ese mar. Las láminas en pared, oscurecidas por el lento paso del tiempo, que ya ni me deja pensar ni ver. Trago de un trago los versos, para volverlos a tragar. El blanco se alimenta de la tinta de su piel, y la mía tan solo vigila por si en ella se te ocurre aparecer. Ahorcado por la ausencia y juzgado por la espesa vanidad. Humo de los ojos hacia la boca, intentando respirar. La voz chocó lenta entre la roca que solo quería amar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
El amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Pues ese amor por el vino va a estar en la base, es el pozo de la conversación que vamos a mantener a continuación en esta última parte del programa, porque vamos a hablar de un libro, por eso lo hemos enmarcado en esta sección del ocio y tiempo libre. Es una recomendación literaria de palabras mayores, vamos a hablar del libro Tierra Roja de Pepe Müller. Y nosotros tenemos este amor por el vino en la base, pero el libro rezuma ese amor en todas sus páginas. Pepe es ingeniero químico, ha trabajado en el mundo del vino durante mucho tiempo y ama también el mundo del vino, y esta, Tierra Roja, es su segunda novela. La primera fue El vino del alquimista, y gracias a esa primera novela también tuvimos oportunidad de charlar con él y saludarlo. Pepe Müller, buenos días.
Muy buenos días, Juane, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad es que contento, o sea, hace ahora un mes y poco que se ha publicado la novela, y la verdad es que está arrancando muy bien y muy, muy, muy feliz con todas las presentaciones.
Pues yo me alegro, es una novela de estas que, bueno, pues que te engancha, ¿eh? Y si uno además es apasionado del mundo del vino, o incluso, fíjate, Pepe, voy a decir, del turismo, porque Pepe nos lleva a Haro, a La Rioja, también a Burdeos, y nos da, bueno, pues clases casi magistrales en muchos sentidos, enológicas de los vinos de Burdeos y los vinos de Rioja. Como no quiero meter la pata, Pepe, te voy a pedir que expliquemos a los oyentes de forma breve cuál es la trama de esta Tierra Roja.
Sí, vamos a hacerlo de una manera que intentemos no hacer spoilers. La trama principal, es decir, esta novela arranca con un suceso, bueno, un poco macabro. Hay un bodeguero de Burdeos muy famoso que se le hace un homenaje en Washington, a la comunidad del vino, y bueno, el hombre no aparece, todo el mundo está ahí ya sentados en la mesa esperando en la cena de gala. Y bueno, al final lo descubren que se ha colgado en la habitación de su hotel. Esto es un poco el arranque de la novela. De aquí pasamos a La Rioja, se presenta al personaje protagonista, que es Cristina, una periodista, la directora de un periódico local en Logroño. De una manera muy inesperada, ella hereda la bodega de este hombre, pues que se ha quitado la vida. Entonces, esto es un poco el arranque. Luego, a medida que va avanzando la novela, pues parece ser que esto quizá no haya sido un suicidio, porque es un hombre que tenía muchos enemigos, es un hombre que era muy poco convencional y había mucha gente, pues que podía tener intereses en quitarle la vida. Y esto es un poco el arranque de la novela, y bueno, principalmente es un personaje protagonista femenino que se dedica al periodismo. Y tiene que aprender deprisa y corriendo todo lo que es el mundo de la enología y del vino, y el lector irá aprendiendo a la vez que lo hace la protagonista, Cristina.
Cristina Castillo es la protagonista, irá aprendiendo todo lo que tiene que ver con el mundo del vino y las peculiaridades de cada tipo de uva, de cada añada de vino, de cada tierra donde están esas vides, pero viene de familia vinculada de las bodegas Castillo, en Haro. En esta novela, claro, en las novelas no siempre o no tiene por qué haber personajes reales, pero tú, Pepe, has incluido algunos, por ejemplo, y es archiconocido Robert Parker, ¿no? De esa lista, esas puntuaciones de la guía de Robert Parker son decisivas.
Así es.
Para el mundo del vino, y el enólogo también, Ezequiel García. ¿Por qué incluir a personajes reales en la trama?
Mira, yo creo que es el hecho de incluir personajes reales en la trama hace que todo lo que está ocurriendo gane en verosimilitud. Es decir, que yo lo nombro, es decir, que ya al principio, cuando hago la nota de autor, ya cito específicamente que hay estos personajes que has nombrado, que son personajes reales, que existen en la realidad, pero creo que el hacer que de alguna manera intervengan en la acción, aunque el resto de personajes sean ficticios, le da grandes dosis de verosimilitud. Y al final, pues también me sirve en algunos casos pues para hacer un homenaje particular. Eso sería un poco el caso de Ezequiel García, que considero que es un enólogo que realmente revolucionó el mundo del vino en La Rioja, pues hace ya pues como 50 años.
Uh-huh. Es una trama que engancha, Pepe, y es una trama en la que hay muchas cosas. Hay bueno, pues tú lo decías, ese suicidio que puede no ser suicidio y convertirse en asesinato, más sucesos que van a acontecer. Hay historias familiares muy importantes, rencillas, envidias, que no solo que tú las incluyes, ¿no?, en el mundo del vino, pero porque la trama está ubicada ahí, pero que bueno, que pueden ocurrir en cualquier otro sector.
Pueden ocurrir en cualquier otro sector, pero el mundo del vino en concreto es un vino que en general siempre ha sido como muy conservador. En muchos casos hablamos de familias que llevan pues 4, 5, 6 generaciones dedicándose a esto. Hay algunas que incluso son aristócratas, es decir, que hay muchos marqueses, barones que tienen viñedos. Entonces, aunque en todos los sectores pueden ocurrir estas rencillas, estas envidias, estos problemas de herencia familiar, yo creo que este es un sector donde, bueno, pueden producirse o se producen con relativa frecuencia.
¿Tiene algo que ver esta Tierra Roja con la primera novela, con El vino del alquimista?
Son dos novelas que son completamente independientes a nivel de trama, es decir, que el lector puede leer Tierra Roja sin haber leído El vino del alquimista, pero lo que yo sí he hecho ha sido hacer aparecer algunos personajes del primer libro en esta segunda novela. Está situada, a nivel temporal, está situada 9 años más tarde. La primera novela estaba situada en el año 97, Tierra Roja está situada en el año 2006. Entonces, hay algunos personajes que en la primera novela tenían mucho protagonismo y que aquí aparecen, llámale un poco cameos, como quieras decirle, pero intervienen también en la novela, con lo cual el que haya leído el primer libro yo pienso que le puede hacer gracia volvérselos a reencontrar.
Hablábamos de personajes, la principal es, lo hemos dicho, Cristina Castillo, esa periodista, esa directora del periódico local de Logroño, de la Rioja, que tiene que aprender y que aprende todo lo que tiene que ver con la enología, sobre todo en Burdeos, ¿no? No vamos a desvelar mucho más el porqué, pero claro, aprendemos tanto del vino. Yo lo decía, a quien nos gusta este mundo es una gozada, porque claro, tú como experto en la materia también das muchas pinceladas. Parece que el vino es un personaje más. ¿Esa era la intención o no?
Yo diría que sí. O sea, realmente considero que el vino es un personaje más. Además, hay un vino en concreto que tiene un protagonismo desde el primer momento, y es el vino por el cual se homenajea a este bodeguero que se suicida o que aparece colgado. Entonces, este vino, que nadie se explica cómo ha podido tener durante tantos años las mayores valoraciones de Parker, que tiene algo que nadie sabe bien lo que es, tiene un gran protagonismo, y de hecho la protagonista, Cristina Castillo, como periodista que es, pues irá, está muy intrigada por este vino, irá haciendo toda una serie de pesquisas para averiguar qué es lo que lo diferencia de otros vinos. Entonces, mi respuesta, claramente, el vino es un protagonista más.
Como experto en el mundo del vino, y esto te lo habrán preguntado, Pepe, millones de veces, ¿qué le da valor al vino? O sea, cuando uno dice, este es un buen vino, este no es un buen vino, hay muchas peculiaridades, pero para ti, ¿cuál es el mayor valor que tiene el vino?
Yo te diría que a nivel de vinos, quizá uno de los mayores valores que yo encuentro en el vino es la diversidad. Es decir, he tomado vinos muchísimos, sobre todo españoles, pero he tenido la suerte de viajar mucho y probar vinos en todas partes de este planeta. Yo creo que lo más bonito es encontrar vinos que sean diferentes, donde realmente tengas diferentes variedades de uva, que han crecido con diferentes climas, en diferentes suelos. Entonces, para mí, lo que realmente le da el valor al vino es este carácter, digamos, de diferenciado, el que los vinos sean uno diferente del otro. Y, de hecho, esto en la novela lo critico un poco, porque este crítico, Robert Parker, tuvo muchísima influencia, revolucionó el mundo del vino, pero hizo que muchas bodegas adaptasen la manera de hacer vino a las variedades que se utilizaban para gustar al paladar de ese señor. Y esto es precisamente lo que yo creo que resta valor al vino. O sea, yo pienso que lo bonito es que haya una variedad enorme de paladares, de tipos, algunos un poco más frescos, otros menos, otros con un poco más de crianza, pero este punto, y sobre todo su carácter artesanal. Cada vino es diferente, cada añada es diferente.
Estamos hablando de este libro, tu segunda novela, Tierra Roja, centrada en los en el mundo del vino, en La Rioja y en Burdeos, lo que toca España en La Rioja. Y ya que estamos hablando de vinos en general, Pepe, España es una, lo que nos parece, ¿no? A veces es una potencia en el mundo del vino, que tiene el suficiente reconocimiento a nivel internacional, ¿o aún nos queda algo por hacer para conseguirlo?
Hemos mejorado mucho. Yo te diría, si esta pregunta me la haces hace 30 años, te diría que el reconocimiento no estaba, al nivel de lo que eran los vinos. En esto, las bodegas realmente han hecho un trabajo muy bueno. Cada vez hay vinos de más calidad y cada vez tienen más reconocimiento. Y un tema que caracteriza, desde mi punto de vista, al vino español es que tienen unos precios bastante asequibles comparado con los vecinos, sobre todo los de Francia, también con los vinos italianos y no digamos ya con los vinos de California, por ejemplo. Uh-huh. En España, en la horquilla de precios, digamos, entre 8 y 25 euros, puedes comprar unos vinos sensacionales. Y esto es muy difícil en Francia o Italia.
La primera novela, ¿cuánto hace que salió ya El vino del alquimista?
Hace justo 2 años.
Dos.
La primera novela se publicó en el 2024.
2 años has tardado en publicar esta segunda, Tierra Roja. ¿Habrá una tercera? ¿Y tendrá que ver con el vino?
Que habrá una tercera, seguro. Es decir, lo de escribir, la verdad es que le he cogido el gusanillo. Me gusta, me lo paso bien. Entonces, es probable que tenga que ver con el vino. Pero yo hay otros temas que me rondan en la cabeza.
¿Cómo cuál?
Soy un apasionado del mar, me gusta muchísimo, de toda la vida. He navegado a vela, he hecho submarinismo, me gusta mucho todo lo relacionado con el mar. Y tengo ya en mente una novela que también sería de intriga, con componentes así un poco de misterio, relacionada con el mar y sobre todo con la problemática del cambio climático y de que cada vez hay menos vida en el mar, sobre todo en el Mediterráneo.
Uh-huh. ¿Con qué edad, te lo puedo preguntar, Pepe, con qué edad escribiste la primera novela?
Pues la primera novela la empecé a escribir en el año 2020, la empecé a escribir durante la pandemia. Y en aquel momento pues tenía 53 años. Sí.
Uh-huh. Vas a seguir...
O sea, empecé tarde, vocación tardía.
Bueno, ¿eh? pero mira cómo va esto, ¿no? Esto no pinta mal.
Sí. Bueno, y sobre todo que me lo paso bien. O sea, que eso también es lo más importante.
¿Has brindado ya? ¿Con qué vino brindarías por esta Tierra Roja?
Yo creo que haría... dos brindis, claramente. Haría un brindis con un buen vino de Rioja. Yo quizá haría un brindis con un buen vino blanco de La Rioja, que cada vez hay vinos blancos más buenos, con variantes autóctonas, la Viura, la Garnacha Blanca, y un vino tinto de Burdeos. Es decir, que yo realmente regaría esta obra con un vino de cada región.
Pues ha sido una gozada leerlo, de verdad, que ha sido, como la primera, que nos has mantenido ahí. Decías que la siguiente novela, que será la tercera, estará vinculada a otros asuntos que te interesan, pero...
Esto depende porque también tengo ideas para alguna novela más relacionada con el vino, ¿eh? Es decir, que esto... Bueno, depende del momento que me pille la inspiración.
¿Sabes lo que estaba pensando cuando estabas diciendo eso de otros temas que me interesan? Pensé que ibas a decir el mundo del arte o de la arquitectura.
Bueno, es que yo soy una de esas personas que, si algo me define, es una curiosidad infinita. Entonces, soy una persona que me gusta de todo. También me gusta mucho la música, que esto supongo que... quien lee la novela se da cuenta rápido,
sí,
que soy también muy, muy melómano. Entonces, a mí, todo lo que está relacionado con el mundo de la cultura, la verdad es que me interesa prácticamente todo, la historia, la arqueología. Uh-huh. Hay muchos, muchos, muchos temas.
Pues los lectores se van a dar cuenta de ello cuando lean Tierra Roja y, si no lo han hecho todavía, El vino del alquimista también. Pepe Müller, un placer, como siempre, saludarte y estaremos atentos a esa tercera novela, sea del tema
Muchas
que
gracias,
sea.
Fanny, y animo aquí a los oyentes a que lean, y si leen Tierra Roja, es muy probable que le vengan ganas de ir a la primera, al vino del alquimista.
Una cosita solo más, porque claro, estamos hablando del mundo del vino, de lo apasionante sí. que es, pero esta novela también puede disfrutarla alguien que no tenga ni idea de este mundo del vino.
Absolutamente. Es decir, pienso que esta novela tiene una trama clásica de novela negra que engancha desde el primer momento al final, con unos personajes que además pienso que son bastante o muy cercanos, con los que todo lector se puede sentir identificado. Entonces, el tema del vino, pues a quien le interese poco, pues bueno, una parte donde hay más explicaciones enológicas, pues aquello se lo puede saltar un poco. Es decir, que no tiene para nada, se necesita tener conocimiento o interés por el vino para disfrutar el libro, ¿eh?
Sí que van a adquirir esos conocimientos y el interés por la trama se abre desde ese primer momento, ese arranque de la historia que tú muy bien has contado. Pepe Müller, mil gracias por estar con nosotros. Como digo, vamos a estar pendientes, de aquí a un año y pico para la siguiente. Y hoy recomendamos Tierra Roja a todos los oyentes. Un abrazo, Pepe.
Perfecto, igualmente, los Juanes.
Nace del sol y la tierra en un parto sin dolor. Que el amor del bodeguero construye como una flor.
Pues así, bebiendo, brindando por todos ustedes, terminamos hoy con esta Tierra Roja, con Pepe Müller, agradeciéndoles que hayan estado ahí y brindando, digo, por todos ustedes, por la vida, aquí brindando Íñigo Jalón y yo, Íñigo al control. Gracias a todos por estar ahí, volvemos la semana que viene, sean felices.
Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano, tan fácil de separar, con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos,
Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio.